Nuestros titulares de hoy, miércoles 17 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. La diferencia mata, perdonemos a los demás. Lo dijo el Papa en su catequesis durante la audiencia general de esta mañana en la Plaza de San Pedro. Reflexionando acerca del quinto mandamiento, no matarás, el pontífice asegura que también el odio, el insulto y la indiferencia son formas de homicidio, y por ello alienta a todos a perdonar a quien nos ha hecho daño. Joven seminarista asesinado en la parte anglófona de Camerún. Se trata de Gerard Ayangüe, de 19 años, asesinado por un grupo de soldados el 4 de octubre frente a la iglesia parroquial de Santa Teresa de Basamin, población cercana a Nob, al noreste de Camerún. Cultura del encuentro para lograr un buen desarrollo integral humano. Esta es la propuesta de la Santa Sede en el debate de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, el cual resalta la necesidad de basarse en aspectos económicos, sociales y ambientales para alcanzar el desarrollo humano entre las naciones. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
El quinto mandamiento de la ley de Dios ha sido nuevamente el tema de reflexión del Santo Padre Francisco en su audiencia general de esta mañana, desarrollada en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Durante su catequesis ha explicado que nadie puede despreciar la vida de los demás o la suya propia. De hecho, ha puntualizado, el hombre lleva dentro de sí la imagen de Dios y es el objeto de su amor infinito, sea cual sea la condición en la que ha sido llamado a la existencia.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy la catequesis sobre el quinto mandamiento del Decálogo: no matarás. Hemos ya reflexionado sobre cómo, a los ojos de Dios, toda vida es valiosa, sagrada e inviolable, porque somos su imagen y objetos de su amor infinito.
Comentando el Evangelio de hoy, el Papa recuerda que con el odio también se puede matar a una persona, pues Jesús afirma que ante el tribunal de Dios, incluso la ira contra un hermano es una forma de asesinato. De hecho, señala el Papa, el apóstol Juan escribió: el que odia a su hermano es un asesino. Pero Jesús no se detiene en esto, y en la misma lógica agrega que el insulto y el desprecio también pueden matar.
En el Evangelio que hemos oído, Jesús revela un sentido aún más profundo de este mandamiento. La ira, el insulto y el desprecio contra los demás son también una forma de homicidio. Por eso indica que si al presentar nuestra ofrenda nos recordamos de haber ofendido a alguien, debemos ir antes a reconciliarnos con esa persona.
Aunque para el Santo Padre también la indiferencia mata. De hecho, explica, para ofender la inocencia de un niño es suficiente con una frase inapropiada. Para lastimar a una mujer es suficiente un gesto de frialdad. Para romper el corazón de un joven es suficiente negarle la confianza. Para aniquilar a un hombre basta simplemente ignorarlo. Es como decirle a la otra persona: eres un hombre muerto para mí, porque lo mataste en tu corazón, puntualiza el Papa. Y se pregunta, ¿qué quiere decirnos Jesús con esto? E inmediatamente su respuesta.
¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Que lo importante es el respeto a toda persona, no solo a su dimensión física, sino también a la espiritual, porque la indiferencia también mata. No amar es el primer paso para matar, y no matar el primer paso para amar.
Y frente a estas formas de homicidio, el Papa señala el perdón. El amor, del que no podemos prescindir, es el que perdona, dice Francisco, el que recibe a quienes nos han hecho daño, pues ninguno de nosotros sobrevive sin misericordia. Todos necesitamos el perdón.
La vida humana tiene necesidad de amor auténtico, un amor como el de Jesucristo, lleno de misericordia, que perdona y acoge sin condiciones. No podemos sobrevivir sin misericordia. Todos tenemos necesidad del perdón. Por eso, si matar significa destruir, suprimir o eliminar a alguien, no matar es, en cambio, cuidar, valorizar, incluir perdonar a los demás.
Antes de concluir, el Santo Padre dijo que nadie puede engañarse a sí mismo pensando, estoy bien porque no hago nada malo. Y para que se entendiera mejor, recitó una frase de un santo que decía, no hacer daño es bueno, pero no hacer el bien no es bueno. Siempre tenemos que hacer el bien, puntualizó. Además, aseguró que no matar es un llamado al amor y a la misericordia y a vivir de acuerdo con el Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros y resucitó por nosotros. Por último, envío sus cordiales saludos a los peregrinos presentes, en especial a los procedentes de España y Latinoamérica.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús, autor de la vida, nos conceda comprender que el mandamiento no matarás es, ante todo, una llamada al amor y a la misericordia, una invitación a vivir como Él, que por nosotros murió y resucitó. Santa María, Madre de la Misericordia, nos ampare e interceda por nosotros. Muchas gracias.
Y en pleno sínodo de los obispos que se celebra en Roma del 3 al 28 de octubre, escuchamos ahora el mensaje que lanza el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de Ciudad de México, para toda la juventud del mundo. Escuchemos.
Me da mucho gusto saludar a los jóvenes que están siguiéndonos en esta reflexión y discernimiento en el sínodo acá en Roma. Me da también la oportunidad de poderles decir que hemos terminado ya la segunda parte, que era interpretar lo que está sucediendo en el mundo juvenil, y ahora estamos iniciando esta tercera parte final, que se trata de ver cómo Iglesia podemos abrir espacios y lugares, también capacidad financiera, para promover los proyectos que nos permitan darles a ustedes la opción de encontrarse, particularmente entre los jóvenes que ya han encontrado a Cristo, para que puedan ser ustedes discípulos misioneros de llevar a otros jóvenes la buena nueva del Evangelio, que pueda darles vida ante todas estas situaciones existenciales que hoy pasa la juventud. Particularmente me refiero a nuestros países de América Latina, a México en particular, en donde les envío un cariñoso saludo. Muchísimas gracias por su atención. Y síganos para que al fin del sínodo puedan ustedes ver qué opciones hemos tomado en favor de ustedes como Iglesia. Muchas gracias.
Los padres sinodales continúan los trabajos en el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se extiende hasta el próximo 28 de octubre. En representación de la Nación Centroamericana de Costa Rica, el obispo de Cartago, Monseñor Mario Enrique Quirós Quirós, habla con Vatican News sobre las expectativas de la juventud costarricense en este momento eclesial a ellos dedicado.
Primero que nada, bueno, agradezco el espacio de Vatican News que me da para en esta oportunidad referirme al respecto sobre esta bella experiencia eclesial. Así diría yo, el sínodo convocado por el Santo Padre Francisco sobre fe, discernimiento bajo el tema de la juventud, es una oportunidad para crecer, para amar a la Iglesia y para aportar. Las expectativas de todo joven y especialmente en nuestro contexto, pues figuran mucho en la línea de la esperanza ante las situaciones, algunas que vivimos en nuestro país o que podríamos ampliar un poquito a nivel del bloque centroamericano. Pues considero de que, y así es, la Iglesia sigue siendo un signo, un elemento que aporta en sus vidas, un elemento creíble, un elemento, es un espacio donde se encuentra la fuerza para seguir adelante en medio de las dificultades sociales, económicas, particulares, familiares que se viven pues por allá.
El observador permanente de la Santa Sede, Monseñor Bernardito Auza, participa en la 73 Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas en la Segunda Comisión sobre Desarrollo Sostenible. En su intervención, el arzobispo Auza saluda a todas las naciones del mundo y las diferentes organizaciones no gubernamentales que están interesadas en trabajar el tema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Santa Sede observa con esperanza a los gobiernos de todo el mundo, las Naciones Unidas y sus agendas, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. Trabajan para lograr las grandes promesas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nos recuerda las tres dimensiones del desarrollo, económico, social y ambiental, como una sola realidad interconectada. El purpurado también menciona la importancia del turismo en el desarrollo sostenible. Si bien trae muchos beneficios en el aspecto económico, la parte humana referente a la interacción entre dos nuevas culturas resulta muchas veces fría y hasta indiferente con la realidad que acontece. Uno de los vehículos para promover el desarrollo sostenible es el turismo. A veces, muy necesario, si no detenemos a examinar los beneficios económicos y materiales que pueden representar. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia vemos lo contrario, como las zonas turísticas amuralladas en el desarrollo de países permiten que las visitantes adinerados vean la belleza de la naturaleza, sin encontrarse con las personas que viven del otro lado del muro. En ese sentido, concluye Monseñor Auza, recuerda que la necesidad de forjar una cultura del encuentro para el desarrollo integral humano, donde se integren a todas las personas socialmente, a todas las personas, especialmente a aquellas que se encuentran olvidadas por la indiferencia de la sociedad. En el desarrollo integral humano requiere última instancia, una renovación de la humanidad que permita a las personas redescubrir quiénes son realmente y aprender a construir una sociedad hospitalaria e inclusiva, con espacio para todos, especialmente a los más débiles y marginados, donde la riqueza económica no es meramente una posesión personal, sino también como parte del bien común para el beneficio de todos.
Caritas España actualiza su modelo de cooperación fraterna. En este contexto, Natalia Peiro, secretaria general de la organización, explica que a pesar de que los indicadores económicos señalan que España ha salido de la crisis, el nivel de pobreza social no se ha visto recuperado. Escuchemos.
En Caritas estamos comprometidos en la erradicación de la pobreza en todas las dimensiones, y también que estamos comprometidos por estar al lado de las personas que la padecen. Esta es nuestra misión, esta es nuestra razón de ser, pues ser testigos del amor de Dios con las personas que peor lo pasan en este mundo. Y esto no cambia nunca. Esta misión que es la que tenemos es la misión que Cáritas ha tenido y que tiene que tener durante todo el tiempo. Pero lo que sí que ha cambiado con frecuencia y en estos últimos años no nos cansamos de decir que está cambiando cada vez más y bastante rápidamente es el contexto en el que tenemos que llevar a cabo esta tarea y esta misión que tenemos encomendada. En estos últimos años dicen que la crisis ha pasado. Sin embargo, también en estos periodos en los que no hay crisis, y como hemos repetido mucho, yo estos dos últimos años he estado muy vinculada en Cáritas al trabajo de la Fundación Foesa, y creo que no nos hemos cansado de repetir que tampoco en los tiempos de bonanza económica se da una reducción de las tasas de pobreza de las personas que en peor lugar de la sociedad están. Estas personas no suelen verse beneficiadas por las épocas de crecimiento, y en estos tiempos en los que estamos también estamos viendo que no son esas personas las que se están recuperando de, pues, aunque haya pasado ese tiempo de desasosiego, de crisis generalizado. Sí que basta echar un vistazo a la sociedad, a las personas a las que acompañamos, a las que peor lo estaban pasando también antes de la crisis, para ver que esos datos macroeconómicos no les están llegando a todos ellos. Sí que está claro que estamos en una situación diferente, en un contexto nuevo, que lo que sí que nos hace es replantearnos cómo llevar a cabo nuestra acción, cómo combatir esas situaciones de pobreza y de exclusión que la sociedad sigue generando, y que necesitamos cada vez ser más creativos, tener más ilusión para que esas personas a las que acompañamos pues no permanezcan siempre en esa misma situación.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir paso a paso toda la información de la Santa Sede, el Santo Padre y el Sínodo en nuestro portal multimedia www.vaticannews.va. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus.
hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.